La noche en Canarias.
En la cadena SER, hora 25, con Almudena Lopesino.
Pedro Sánchez ha trasladado su apoyo al presidente de Ucrania después de conocerse que el próximo viernes se reunirán Donald Trump y Vladimir Putin sin presencia de Kiev para negociar un alto el fuego con los ucranianos. El presidente de Estados Unidos ha dicho que el pacto puede incluir una cesión de territorios por parte de ambos países. Zelensky lo ha rechazado y esta tarde ha pedido en esa conversación con Sánchez primero y posteriormente con el francés Emmanuel Macron que los líderes europeos tomen partido para que Moscú no se acabe imponiendo. Y en Gaza, Israel continúa con el genocidio. Hoy 11 palestinos han muerto como consecuencia del hambre. Naciones Unidas ha retrasado a mañana su reunión del Consejo de Seguridad para abordar el plan de Netanyahu de tomar toda la franja. Estados Unidos no se ha pronunciado de momento. Está por ver qué dirá mañana en esa reunión. Estados Unidos, que es aliado de Israel. Y aquí en España, el traslado desde Canarias a la península de los primeros 10 menores migrantes no acompañados empezará este lunes. El gobierno había dicho que dependería de los vuelos disponibles, pero finalmente será pasado mañana. Lucía Pérez.
Así lo ha confirmado la SER el Ejecutivo Canario después de recibir la comunicación del Gobierno de España. Además de la fecha del viaje, en las últimas horas se ha confirmado el número de migrantes que viajarán y se ha ratificado la identidad de la persona que acompañará a los menores con protección internacional de asilo en su viaje a la península. La fecha de ese traslado estaba en duda ya que solo podía llevarse a cabo si se consiguiesen los billetes para los menores y los adultos que los acompañasen. Finalmente serán 10 los menores que viajarán este lunes y no 8 como se había informado inicialmente.
Y la mezquita catedral de Córdoba ha sufrido daños en dos de sus capillas por el incendio que ha causado un fallo eléctrico en una barredora. De hecho, uno de los techos de las capillas donde se originó el fuego ha colapsado esta mañana. A raíz de esto, por cierto, se han producido decenas de mensajes islamófobos en redes sociales que ha condenado la Junta Islámica Española. Córdoba, María José Martínez.
Junta Islámica de España ha lamentado en un comunicado los comentarios vertidos en redes sociales de quienes han deseado, tras el incendio, la destrucción del monumento. Los comentarios dirigidos contra el pasado musulmán del templo son, a juicio de la organización, un alarde de ignorancia e intolerancia que demuestra su ceguera ideológica contra un templo único en historia y en patrimonio. También ha agradecido la rapidez y eficacia de los cuerpos de seguridad y de los bomberos que permitieron la extinción del fuego, evitando un desastre similar al ocurrido en Notre Dame, en París. Y también esperan explicaciones por parte del Cabildo sobre el origen del fuego, la vigilancia y las medidas de seguridad y prevención de la mezquita catedral.
Mañana continúa el calor en toda España, temperaturas de 42 grados en Andalucía o Extremadura y de más de 40 en el centro peninsular. Suben también en el Cantábrico, en Galicia y atención a Canarias, donde el termómetro marcará los 40 grados o más en todo el archipiélago. Lidia Villalobos, buenas noches.
Buenas noches, Almudena. Mañana será uno de los peores días de la ola de calor, con temperaturas que alcanzarán los 40 grados en casi todo el país e incluso marcarán los 40 en zonas de Córdoba, Mérida, Plasencia y Lugo. Lo peor mañana estará en Canarias, donde se extiende el aviso rojo a Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife, y que estará activo hasta las 7 de la tarde. En avisos naranjas, Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Foral de Navarra y La Rioja. El resto del país en avisos amarillos.
Pues precisamente en Canarias se ha registrado la temperatura más elevada de toda España, 43,5 grados en el municipio de Tasarte, en Gran Canaria. Vamos a buscar la imagen a esta hora en otro punto del país, en el centro de Madrid, donde hay en este momento 33 grados y son las 11 de la noche. Adrián del Pozo, buenas y calurosas noches.
Buenas noches, Almudena. Sí, desde el centro de Madrid, desde los 33 grados que a esta hora de la noche marca aún el termómetro aquí en la Gran Vía, justo debajo de la radio. El asfalto de la capital echa ahora mismo fuego. La gente que hace una hora ha salido del fresquito de las tiendas, que ya están cerradas, busca ahora refugio en el aire acondicionado de hoteles, bares o cafeterías de la zona que todavía permanecen abiertas, y los pocos que se animan a pasear lo hacen con botellas de agua, abanicos de publicidad comprados con urgencia, quizás esta misma noche. La mayoría son turistas que no han podido salir del refugio climático del hotel hasta que ha caído la noche, o trabajadores de las tiendas que dejan ahora los frescos locales en los que llevan todo.
Mira, Hasta la conexión ha tenido calor. Bueno, nos queda la información del deporte. Héctor González, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Almudena. Quedan 6 días para que empiece la Liga y hasta 13 equipos de primera han jugado este sábado partido amistoso. Acaba de terminar, por ejemplo, el Valencia 3 Torino 0 o el Málaga 3 Betis 1. Estaremos luego en Newcastle, donde el Atlético ha ganado 0-2 con goles de Julián y de Griezmann. También en Barcelona, con la previa del Gamper, que mañana juegan el Barça y el Como, y donde presumiblemente Marc-André Ter Stegen hablará ante la afición en la semana en la que dejó de ser capitán del Barça para luego volver a serlo tras rectificar ante el club en la firma de su expediente médico. Y hablaremos también de tenis, de Carlos Alcaraz, que mañana en Cincinnati vuelve a competir 4 semanas después de su derrota en la final de Wimbledon contra Jannik Sinner.
Gracias, Héctor. A media te escuchamos en el larguero.
Hasta luego.
La fecha elegida es el 15 de agosto, el viernes que viene, en Alaska. Ese día y en ese lugar se verán las caras Donald Trump y Vladimir Putin para buscar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania. Nueva York, Leire Santos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, el presidente de Estados Unidos no ha dado pistas de si se reunirá con Zelensky próximamente. Zelensky, que ha rechazado la idea de cualquier cesión territorial a Rusia. El intercambio de territorios entre ambos países es una condición que casi seguro se contemplará en esa posible tregua, según ha dicho el propio Trump. Y es que Putin ha propuesto quedarse concretamente con la zona del Donbass. Leire.
Eso es lo que más preocupa a Europa y a Ucrania ahora mismo, porque según publica el Wall Street Journal, en una posible negociación, Putin exigiría que Ucrania entregue el este de su país, el Donbass, sin que Rusia se comprometa a mucho más que a dejar de combatir. Rusia busca controlar las regiones de Donetsk y Lugansk, así como la península de Crimea, que se anexionó en 2014. Trump decía este viernes que las negociaciones de paz implicarán algún intercambio de territorios. Y el presidente Zelensky se ha opuesto rotundamente a ceder partes de Ucrania a Rusia. Además, la constitución ucraniana prohíbe al presidente entregar cualquier territorio. Mientras tanto, Europa está preocupada de quedar al margen en la próxima cumbre entre Trump y Putin. De hecho, según publica el New York Times, varios líderes europeos y ucranianos se han reunido hoy a las afueras de Londres con altos funcionarios estadounidenses, tanto para comprender la posición de Putin como para asegurarse de que Trump entienda lo que está en juego. La reunión, dice Zelensky, ha sido productiva. Ucrania y sus aliados temen que el presidente Trump y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, cierren un acuerdo sin ellos y luego intenten imponerlo a Kiev.
Y mientras, en Gaza, 11 palestinos han muerto de hambre este sábado. Israel ha matado a otros 21 que esperaban en las colas para poder conseguir algo de comida. Y todo esto mientras mañana se reunirá finalmente el Consejo de Seguridad de la ONU, una reunión de urgencia, aunque se ha retrasado porque iba a ser esta tarde, y que servirá para analizar la última locura de Netanyahu, la de invadir toda la franja, un plan que ya está aprobado y que obligaría a 1 millón de palestinos a desplazarse de nuevo. En cualquier caso, Manuel Reyes, Estados Unidos tendrá que pronunciarse al respecto. Buenas noches.
Buenas noches. Netanyahu sigue probando los límites de Trump. No se esperan grandes críticas por parte de Washington, pero sí será interesante ver los posibles límites de la Casa Blanca a la operación. En ese Consejo de Seguridad, en el que no participan todos los países, se espera que China, Francia o Inglaterra muestren su rechazo, criticando, además de la invasión, otras decisiones de Israel, como la de negar la validez de la autoridad palestina. La organización reconocida por la ONU para hacer avanzar la solución de los dos estados y que frente a Hamas siempre ha defendido el diálogo. Más allá del plan de ocupación, según el medio estadounidense Axios, hay otro en marcha que Trump quiere anunciar como propio para incrementar la ayuda a la franja. Hoy en Ibiza se han visto el enviado de Trump, Steve Witkoff, y el primer ministro de Qatar para hablar sobre ello. Por cierto, que a pesar del rechazo internacional al plan de ocupación y del miedo de los familiares, esta noche el ministro de Finanzas de Israel, el ultra Bezalel Smotrich, ha criticado a Netanyahu. Dice que el plan no es suficiente y que no busca acabar con Hamas.
Y miles de personas en Israel de nuevo en la calle contra Netanyahu. Los familiares de los rehenes han vuelto a exigirle que pare la guerra en Gaza. Y lo han vuelto a hacer un sábado más. Amenazan al primer ministro israelí con perseguirle si sus familiares cautivos mueren, si decide invadir toda la franja. Nuestra compañera en Jerusalén, Nuria Garrido, ha hablado con el padre de uno de los rehenes que continúa en manos de Hamas. Se cree que es uno de los 20 que sigue con vida en algún punto de Gaza y asegura que teme por la vida de su hijo.
El 4 de febrero de 2025 es una fecha que el argentino israelí Isaac Horn, de 72 años, nunca podrá olvidar. Dos días después de que le trasplantaran un riñón en Israel, su hijo Yair, de 46 años, llegaba al mismo hospital tras más de un año secuestrado en Gaza.
Llegó al mediodía, yo recién pude verlo a las nochecitas porque tenía que pasar una revisación muy severa. Pero bueno, finalmente a las 7 nos pudimos ver, nos abrazamos, nos lloramos todos. Despacito.
Sin embargo, el regreso de su hijo mayor fue un regreso agridulce, porque allí dentro, en el enclave palestino, se quedaba su hijo menor, Eitan, de 36 años. Los hijos de On fueron secuestrados durante los ataques que Hamas lanzó el 7 de octubre de 2023.
Fue una puñalada en el corazón y es una sensación que no se la deseo ni a mi peor enemigo.
Sin embargo, el nuevo polémico plan de ocupación de Ciudad de Gaza ha hecho saltar por los aires cualquier posibilidad de negociar.
Nos llena de fundamentalmente miedo, porque sabemos que la presión militar va a poner en peligro a los secuestrados. La única solución es terminar la guerra y después, como decimos aquí, Dios es grande, que hagan lo que les parezca con Gaza, con el Hamas. Si va a pasar lo peor, va a haber un único culpable y es el primer ministro de Israel.
Pero pese al dolor y a la angustia, este padre sigue aferrándose a la esperanza.
La historia completa la tienen en cadenaser.com. Y mientras tanto, en Londres, este es sonido de la manifestación que ha habido contra el genocidio en Gaza, una protesta que ha terminado con más de 460 detenidos porque el gobierno británico la declaró ilegal. También ha habido concentraciones en otras ciudades europeas como Berlín y aquí en España en lugares como Bilbao o Barcelona. Belu Jiménez, buenas noches.
Buenas noches. Sí, hay al menos 466 detenidos en Londres por las protestas que han llevado a cabo frente a la plaza del Parlamento de Westminster. Así increpaba un hombre a la policía por detener a una mujer mayor y mientras decenas de manifestantes le gritaban vergüenza, vergüenza a la policía británica. La manifestación ha sido convocada por la ONG pro-Palestina Palestine Action y legalizada en Londres después de que realizara una incursión en una base militar británica. Los manifestantes se han concentrado para protestar por esta legalización y tras el anuncio de Netanyahu de querer tomar la ciudad de Gaza. En Berlín, más de 10.000 personas se han reunido cerca de la Cámara Baja del Parlamento alemán. El genocidio en Gaza tiene que terminar, decía esta manifestante, después de que Alemania anunciara ayer que iba a dejar de venderle armas a Israel que puedan usarse en Gaza. En España también se han sucedido las manifestaciones. En Barcelona se han concentrado cientos de personas para pedir el fin del genocidio en Gaza. Y en Madrid también decenas de personas se han reunido en el Retiro para protestar por el nuevo anuncio de Netanyahu, al igual que en otras ciudades españolas como Bilbao, Logroño o Navarra.
Y hablamos ahora del histórico acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán que se ha firmado en la Casa Blanca con Donald Trump presente. Ambos países llevaban enfrentados 40 años por un territorio bajo control azerbaiyano, pero con mayoría de armenios. El pacto permitirá que Estados Unidos construya un corredor intermedio que propiciará las conexiones ferroviarias con Rusia y con Irán. Teherán ya ha dicho esta tarde que no va a permitir que los estadounidenses lo construyan y que Donald Trump pueda usarlo a su antojo. Por cierto, que las Naciones Unidas han alabado esta predisposición del republicano en la solución de este conflicto en concreto. Sohai Nadi, buenas noches.
Buenas noches. Irán amenaza con boicotear el acuerdo a tres bandas entre Trump, Armenia y Azerbaiyán. Ese corredor es un elemento clave en la paz suscrita entre los territorios y tiene por objetivo unir una región histórica que sobre el papel pertenece a Azerbaiyán, pero que está en territorio armenio. En palabras de Trump, un acuerdo histórico y no es para menos porque la Casa Blanca se garantiza explotar ese corredor estratégico por donde se prevé discurrirá una buena parte del comercio energético y tecnológico en esa zona del Cáucaso. Rusia también había deslizado su preocupación por la influencia de Washington en la zona, pero ahora es Irán la que eleva el tono y amenaza a Estados Unidos. Dicen que ese corredor será el cementerio, esto advierte un asesor de Teherán, de los mercenarios de Trump.
Y en Nagasaki, en Japón, son las las campanas de esta ciudad japonesa sonando al unísono por primera vez en 80 años después de la bomba nuclear que lanzó Estados Unidos, un homenaje a las víctimas del ataque en el que las autoridades han advertido del creciente riesgo de guerra nuclear que existe en la actualidad. Antonia Torres.
Nagasaki, en el aniversario de los 80 años del ataque, ha recordado a las víctimas con un minuto de silencio a las 11:02, hora exacta de la explosión. En la ceremonia participaron diferentes autoridades y ciudadanos para conmemorarlas. Chiro Suzuki, el alcalde de la ciudad, ha aprovechado esta instancia. Pidiendo al gobierno que defienda y mantenga los tres principios no nucleares y a adherirse, lo antes posible, al Tratado de Naciones Unidas sobre la prohibición de armas nucleares. A estas declaraciones se suma Antonio Guterres, secretario general de la ONU, quien ha reafirmado su llamamiento a un mundo libre de armas.
La buena comunicación se construye con palabras, sonidos, imágenes. Y cuando se elevan, nos elevan también. Porque la buena comunicación tiene alas. Si crees que tú también las tienes, entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Premios Ondas.
Si este verano estás mirando el mar, pasa una gaviota y oyes... A ver si el verano te está diciendo que este va a ser tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hora 25. Con Almudena Lopesino.
Los bomberos trabajan para controlar el incendio declarado en Ourense y que ha quemado ya más de 700 hectáreas. Se trata del mayor fuego que ha afectado a Galicia este verano. Vamos a actualizar la situación con nuestro compañero Íñigo Caínzos. Buenas noches.
¿Qué tal? Bueno, y Talmudena, se mantienen en 700 las hectáreas calciladas en este incendio en Chandresa de Queixa, por el que es uno de los incendios más importantes de este verano en Galicia. Un gran número de efectivos trabaja por tierra y han estado acompañados durante todo el día por una veintena de medios aéreos. El alcalde Francisco Rodríguez sostiene que ha sido intencionado.
Tampoco podemos asegurar nada porque hay mucho vento, estamos con las temperaturas de 25 grados y es muy difícil que no se vuelva a reproducir. Voy a ser muy sincero como alcalde. Sinceramente, esto es intencionado, porque donde se pegó el humo en cuatro sitios es imposible que se pudiera producir.
Se avanza también en el control de otros incendios de menor magnitud por toda la comunidad.
Y en Ávila, el fuego originado ayer en San Bartolomé de Pinares ha afectado a 750 viajeros de los trenes que une esta línea con Madrid. 1.500 vecinos desalojados de la localidad de Navas del Marqués ya han podido regresar a sus casas, mientras la unidad militar de emergencias continúa trabajando para controlar el incendio. Informa Carmen Salamanqués.
Una situación que mejora, pero con un dispositivo que se mantendrá a lo largo de toda la noche. Esa es la situación que resume el estado del incendio declarado en la localidad de San Bartolomé de Pinares. Desde el Ayuntamiento de Las Navas se han suspendido los actos del primer día de fiestas patronales debido a las llamas que ya han calcinado en torno a 600 hectáreas. Pero no es el único incendio de la comunidad. Ahora mismo en León tenemos 7 fuegos diferentes. 2 de ellos han alcanzado el nivel 2, Lleres y Llamas de Cabrera, y 3 permanecen en nivel 1. Son Sésamo, Orayo y Fasgar. Además, en Salamanca los servicios de extinción dieron por controlado un incendio en Ciudad Rodrigo, junto a la autovía A62 y en Erguijuela de la Sierra.
Y en la provincia de León hay 4 fuegos activos en la comarca del Bierzo y del Valle de la Ciana, donde se acaba de incorporar la UME. Han desalojado a 30 vecinos en la localidad de Lleres. Fuera de España se ha declarado también un nuevo incendio en Olimpia, en la península del Peloponeso. Esto mientras los bomberos han conseguido controlar este sábado el fuego en Atenas, donde ayer murió una persona quemada por las llamas. Y en Francia... Son ya 16.000 las hectáreas arrasadas por el fuego que afecta al sur del país. Es el peor en los últimos 70 años. Y son ya 5 civiles heridos, además de 19 bomberos. Y la mujer que falleció el pasado jueves, corresponsal Lucía Riera.
El último anuncio de las autoridades es que el incendio no va a estar completamente controlado, al menos hasta última hora del domingo, y todavía quedan días de trabajo hasta darlo por extinguido. Aunque la evolución ha sido favorable desde que se lograra estabilizar y perimetrar el pasado jueves, la alerta naranja por canícula que se ha activado hoy en la región mantiene a los efectivos en vilo ante cualquier rebrote.
15 colonnes de 70 sapeurs-pompiers.
Un despliegue de bomberos y especialistas que se ha reducido hoy a unos 1.000 efectivos, según ha anunciado el prefecto del departamento. El balance de víctimas ha aumentado, ya son 5 civiles y 19 bomberos heridos. El fuego, que ha arrasado más de 16.000 hectáreas del macizo de Corbière desde el martes, deja además una fallecida. 15 pueblos se han visto afectados, pero la mayoría de los vecinos desalojados ya han podido regresar a sus casas, aunque todavía 30 hogares no han recuperado la electricidad.
En Portugal faltan medios para la lucha contra los incendios. El fuego ha quemado en este país más de 42.000 hectáreas en lo que llevamos de año. Los técnicos de la Agencia Gubernamental de Extinción de Incendios aseguran que los medios con los que cuentan están mal gestionados, que el territorio no se cuida durante el invierno y que la prevención es escasa. En Portugal, un 20% de los fuegos que se producen son intencionados y el 30% fruto de negligencias. Es un reportaje que ha hecho nuestro corresponsal en Lisboa, Brais Suárez.
Los incendios son un problema que se ve en verano, pero que tiene que solucionarse en invierno y a muy largo plazo. Tras los grandes incendios de 2017, cuando murieron 117 personas, Portugal cambió su enfoque apostando por la prevención. Ha logrado reducir a un tercio las igniciones y apaga hasta el 95% de los focos. El problema es que los que se escapan derivan en grandes incendios, no importa qué medios de extinción haya. Tal y como está el territorio, con estas condiciones meteorológicas, los incendios quedan frecuentemente fuera de la capacidad de extinción, nos comenta Bruno Antunes, de una agencia estatal contra los incendios rurales. El cambio climático es un aspecto clave, con vientos más intensos del sudeste, más secos, que favorecen en la propagación de las llamas, así como periodos de sequía y veranos muy largos. De ahí que la estrategia pase directamente por cambiar el territorio, actuando sobre los combustibles y la vegetación. Pero es algo más profundo todavía, como explica Antunes. El incendio da voz a un territorio que está depauperado desde el punto de vista económico y social. No hemos sabido responder a estos territorios, no hay una gestión de ellos. Ahora el fuego trata de gestionarlos en condiciones que nosotros no queremos, dice Antunes. Hablamos también con el ingeniero y silvicultor Paulo Pimenta, que pone el foco en el Portugal vaciado. Tenemos claramente un gran problema de despoblación y envejecimiento que favorece las grandes incidencias de fuegos. Es en esas zonas abandonadas, envejecidas y habitualmente de minifundios donde los propietarios, a menudo desconocidos por el Estado, no encuentran valor para su suelo y dejan de cuidarlo, algo que Pimenta atribuye también a una industria forestal de muy poco valor añadido. En Portugal, el eucalipto ocupa sobre el 10% del territorio continental. El gran problema es que después son transformados por dos grandes empresas, Navigator y Altri, que acaban por definir las condiciones del mercado, bajando los precios. Y sin una regulación del mercado, esto conlleva a un gran abandono de las plantaciones de eucalipto, sobre todo por parte de estos pequeños propietarios. A todo esto hay que añadir un cuerpo de bomberos voluntario cada vez mejor preparado, pero que no es autónomo y tiene fallos de coordinación. Aunque el problema no es la extinción, sino el cóctel de clima, despoblación, montes descuidados.
Nosotros,
ni España, ni Estados Unidos, no tenemos medios para combatir estos incendios. Como suelo decir, se combaten en invierno, dice Antunes, que trabaja diariamente en la concienciación de la población y la mejora del territorio.
Yo conocí el azúcar con 5 años y conocí luego el chocolate en las Islas Canarias en 1951. Creo que tenía yo 9 años cuando conocí por primera vez el chocolate y los plátanos. No los había visto nunca.
Ese niño que descubrió el chocolate a los 9 años es Emilio Gutiérrez Cava. El actor recuerda en Por el principio la vida entre bambalinas con su familia de gira y cómo su bisabuelo inauguró la saga familiar en el mundo del teatro. Escucha su historia en Por el principio. Este domingo a las 6 de la tarde con Ángeles Oliva y Toña Medina. Por el principio. Emilio Gutiérrez Cava. Cadena SER.
Hora 25 con Almudena Lopesino.
Y atención a esta noticia. El Ayuntamiento de Fuengirola ha contratado a detectives privados para vigilar a los funcionarios que están de baja. Son 15.000 euros les va a costar al consistorio, que asegura que la tasa de absentismo laboral ha llegado a rondar el 10%. Málaga, Jesús Sánchez.
15.000 euros le va a costar al Ayuntamiento de Fuengirola este contrato menor. Durante el tiempo que esté en vigor, la compañía que se haga con ese trabajo tendrá la labor de vigilar la vivienda, así como los lugares que frecuentan los empleados públicos que se están encontrando en situación de incapacidad laboral. Para realizar esa labor, los detectives deberán realizar un trabajo previo de investigación sobre la persona que van a seguir. Así, según figura en el documento del consistorio, tratarán de corroborar los datos facilitados por el ayuntamiento, así como también comprobar la existencia de otros domicilios, teléfonos, lugares de trabajo. Desde el consistorio señalan que la tasa de absentismo ha rondado en ocasiones el 10% y que ello acaba afectando en gran medida a los servicios operativos y a los de limpieza. Asimismo, dice el ayuntamiento que también se han solicitado informes a la Mutua Laboral y al Servicio de Vigilancia de la Salud para tratar de paliar este problema.
Y cada vez utilizamos menos el dinero en efectivo. Casi el 70% de las veces pagamos con tarjeta, según el Banco de España. El informe dice que las operaciones que mueven más dinero son las transferencias. Estas tendencias vienen consolidándose en los últimos años, pero ¿cuál es el impacto en el comercio y por qué los consumidores preferimos estas formas de pago? Nos lo va a contar Sira Valdés.
Solo en 6 meses, entre junio y diciembre de 2024, pagamos con tarjeta más de 6.000 millones de veces, un 12% más según la última estadística sobre pagos del Banco de España. Un cambio de hábitos que se mueve a diferentes velocidades en función de la edad. Luis Garbía es director de riesgos del Máster de ICADE.
Para la gente que está acostumbrada al uso del efectivo, ya empieza a haber locales en los cuales predomina el pago con tarjeta. Está disminuyendo el número de sucursales bancarias, también está disminuyendo el número de cajeros, y esto para gente mayor puede ser un problema insalvable en determinados casos.
Por eso, para garantizar la inclusión financiera, defienden las organizaciones de consumidores como la OCU, es fundamental que los comercios se adapten a los nuevos hábitos, pero manteniendo los cobros en efectivo. Enrique García es su portavoz.
Distintos estudios señalan que aproximadamente el 78% de los mayores de 65 años sigue usando el efectivo. Por eso es necesario garantizar el efectivo como medio de pago para esta población.
Algo que aseguran desde la Confederación Española de Comercio, siguen cumpliendo sus tiendas, y es que pese a todo, más de la mitad de los consumidores sigue apostando por el efectivo en su día a día.
Y hoy nos despedimos con Lala Love You. Han actuado este domingo en el Sonorama en Aranda de Duero. Así nos despedimos. La información sigue actualizada en cadenaser.com durante la madrugada en los boletines horarios y mañana desde las 8 en Matinal Ser con Pilar Díaz de Aguilar. Feliz noche, adiós.
Con Almudena Lopesino. ¿Quieres comentar la jugada más polémica? Hazlo en el Twitter de El Larguero, @ellarguero. Y si tienes algo más que decir, no te cortes. Tu participación cuenta. Este agosto en Hora 25, música, dilemas, historias y vidas.
¿Y por qué no? El verano también es una oportunidad maravillosa para aprender cosas cada día.
Los lunes abrimos nuestra escuela de verano. Los martes...
Así descubrí yo que vivíamos en una dictadura a través del rock and roll.
Conoceremos la infancia de nuestros invitados en Por el Principio. Los miércoles...
Las tumbonas y las sombrillas forman parte de...
Una mirada panorámica a la actualidad en Crónica 24-7 y Punto de Fuga. Los jueves...
¿De qué habla Javier Cámara cuando no habla de cine?
Un piano y un invitado con el que conversar en Clave de Rhodes. Y los viernes...
¿Ayudaríais a un familiar a ocultar un crimen?
Los mejores dilemas de la temporada en La Cena de los Idiotes. A partir de las 9 de la noche, Hora 25 cambia en agosto. Cadena Ser. La Cadena Ser presenta El Placer de Escuchar.
Una noche que Betsy iba a tocar en un concierto del colegio, fue a verla con su mujer. Y se sentó en el auditorio con los demás padres, apretujado en una silla pequeña y convencido de que se aburriría como una ostra. Se encendieron las luces, y delante de la orquesta apareció una chica a la que tardó un buen rato en reconocer como Betsy. Para empezar, parecía mucho mayor. Pero había algo más, algo que le produjo un alivio extraordinario. Tal vez fuera que Betsy no daba la impresión de necesitarlo ni de reprocharle los problemas de su existencia. Y cuando por fin aceptó que era ella, lo que sintió fue un miedo aterrador. Estaba totalmente seguro de que Betsy iba a pasarlo mal y se aferró a la mano de su mujer, creyendo que ella sentía lo mismo. El director salió al escenario, vestido con unos vaqueros negros y un polo negro, y él se predispuso de inmediato para que aquel hombre le cayera mal. La orquesta empezó a tocar y Betsy se sumó poco después. Se fijó en lo atenta que estaba al director y en cómo respondía a la más leve señal que éste le hiciera, asintiendo con la cabeza y llevándose el instrumento a los labios sin parpadear. Nunca había creído a su hija capaz de semejante hazaña de intimidad y obediencia, porque ni siquiera era capaz de convencerla para que se sirviera los cereales en un cuenco. Prestigio.